a un microscopio.
La doctora Jorgelina Luisa Blecher es bióloga, investigadora, doctora en ciencias biológicas y magíster de biología molecular médica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, a donde es docente en la Facultad de Medicina, docente también en la Universidad Favaloro de la misma ciudad. Especialista en inmunohematología y bancos de sangre por la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología, donde dirige el curso para bioquímicos y biólogos que se desempeñan en servicios de hemoterapia y bancos de sangre. Es responsable del sector de transmisibles por transfusión y de capacitación de la Fundación Hemocentro Buenos Aires.
Muy bienvenida nuevamente a El Microscopio, Jorgelina Blecher. Retomando aquellos temas que estuvimos conversando en la charla anterior, podemos volver a repetir las características por las cuales el virus Zika tiene relevancia en medicina transfusional.
Como ya habíamos visto, para que un agente sea de relevancia en medicina transfusional, y en este caso este virus Zika, virus emergente, tiene que estar presente en sangre en un donante sano, como es el caso. Además, este agente debe ser infeccioso por vía endovenosa, o sea, el paciente, el receptor, debe ser susceptible de infectarse por esta vía. También debe sobrevivir al procesamiento de los componentes y a todas las condiciones de almacenamiento de estos componentes. Y por último, muy importante, tiene que causar morbilidad significativa y reconocida. O sea, puede tener todas las primeras características, pero si la gente no presenta, no da lugar a ninguna enfermedad, no va a ser de relevancia en medicina transfusional. Entonces, el virus Zika cuenta con estas cuatro características que recién discutimos.
¿Y si llegara a suceder que se transmite el virus Zika a través de una transfusión sanguínea, cuándo se pueden esperar los primeros síntomas? ¿Y acaso son más marcados que si el mosquito pica al paciente?
Bueno, en realidad esta pregunta es muy interesante, pero yo no te la puedo contestar hasta el momento, porque se han descrito muy pocos casos de transmisión de Zika por vía transfusional, y en todos esos casos ninguno de los receptores ha presentado sintomatología. Nosotros, o sea, se pudo saber que el virus fue transmitido por vía transfusional porque los donantes, luego de donar, manifestaban sintomatología o enfermedad, y en ese momento se estudió tanto a los donantes como a los receptores, y se vio que habían transmitido la infección. Pero hasta el momento, de los que se sabe, la mayor parte de ellos en Brasil, ninguno de los receptores manifestó ninguna sintomatología. O sea que para esta pregunta vamos a tener que esperar todavía un tiempo para poder responderla.
¿Y existen poblaciones de pacientes en las cuales el hecho de transmitir el virus Zika por transfusión es más grave?
Sí. En este caso sí se sabe que las embarazadas, por el hecho de presentar en muchos casos microcefalia a sus bebés y otras afecciones neurológicas, es una población realmente muy sensible. O sea, tenemos que cuidar mucho a esta población, fundamentalmente mujeres embarazadas o que piensan estarlo en un breve tiempo.
Y yendo al grupo de las embarazadas, ¿cuál es el porcentaje de personas infectadas con virus Zika que presentan sintomatología? ¿Con qué se asocia la morbilidad en la embarazada? ¿Hay evidencia de transmisión de madre a feto?
El porcentaje de personas que presentan sintomatología embarazadas o no embarazadas es muy bajo. Entre el 15 y el 20% de los infectados presentan sintomatología. Si no, esta infección es totalmente asintomática. Y en el caso de presentar síntomas, bueno, los más frecuentes son fiebre, artralgia, mialgia, dolor de cabeza, la conjuntivitis es muy típico, también el rash cutáneo, etcétera. Existe una evidencia concluyente de que el Zika se transmite de la mamá al bebé, tanto durante el embarazo, causando no solamente microcefalia, sino que también algunos otros síndromes neurológicos congénitos. O sea, se han detectado bebés que han sufrido daños cerebrales, convulsiones, irritabilidad, rigidez muscular, otra sintomatología además de la microcefalia. Inclusive, estas manifestaciones no se presentaron al momento del nacimiento, sino en algunos casos un poco después. O sea, bebés que aparentemente son sanos, luego lamentablemente presentan este tipo de sintomatología.
¿Y de qué porcentajes de bebés de madres infectadas que desarrollan microcefalia estamos hablando?
Y en realidad no son muchos. Hay diversos estudios en países endémicos, sobre todo en Brasil, también en la Polinesia Francesa. Por ejemplo, estudios en la Polinesia Francesa detectaron que casi el 1% de bebés nacidos de mamás infectadas son los que presentan esta sintomatología. Hay otros estudios en Brasil, en unos 1.500 bebés nacidos de mamás infectadas con Zika y presuntamente asociados a microcefalia por este virus, y los porcentajes varían entre el 1%, han llegado en algunos casos a más del 10%, pero todo esto también va a depender, estos porcentajes, de la relación que existe entre el virus y el huésped, como en todos los casos, como siempre pasa con estas infecciones virales, en los métodos de detección, en la eficacia de detectar en el diagnóstico para corroborar la infección con Zika, etcétera. Pero bueno, en general entonces podríamos hablar de un 1% y en algunos casos, en algunos lugares, se ha detectado aún más.
¿Y hay alguna problemática similar con el chikungunya y con el dengue?
No, esta no. La de problemas de transmisión de la mamá al feto y causar este tipo de sintomatología, hasta el momento no. No, solamente con el Zika. Es una diferencia que se vio con este virus en relación a los otros arbovirus.
Además de la evidencia fehaciente de la relación entre Zika y microcefalia, ¿qué sucede con el síndrome de Guillain-Barré y el Zika?
Sí, también es otra de las afecciones que se han descrito, y se ha asociado este síndrome con personas infectadas con Zika. Este síndrome es una enfermedad que es muy rara, es una enfermedad del sistema nervioso central, es autoinmune y puede llegar a dañar neuronas, causando parálisis y también debilidad muscular. No es una enfermedad frecuente. Y se vio también, como se había visto con la microcefalia, en países con alta prevalencia de infecciones por Zika, que también aumentaban los casos de Guillain-Barré. Y realmente también se los ha asociado en varios países, como Venezuela, Colombia, también en la Polinesia Francesa, en Brasil, se ha asociado el Guillain-Barré con esta infección con virus Zika.
¿Y qué medidas se pueden tomar para minimizar el riesgo de infección en embarazadas?
En un principio, cuando se asoció la transmisión de virus en embarazadas y los casos aumentados de microcefalia, bueno, los países europeos o en Estados Unidos, el CDC o la Comisión Europea recomendaban a mujeres embarazadas o con probabilidad de estarlo, que planeen estarlo, no viajar a las zonas endémicas a no ser que sea absolutamente necesario. Ya en la zona endémica, inclusive hasta en Colombia, se aconsejaba, una cosa un poco, no sé cómo definirla, pero las mujeres no quedar embarazadas, tratar de evitarlo, cosa que es realmente muy complicado. Pero bueno, sí, por lo menos evitar a mujeres de zonas, de países no endémicos, los viajes a estas zonas. Eso fueron siempre las recomendaciones iniciales, y se sigue manteniendo, del CDC y también de las autoridades en Estados Unidos y de las autoridades europeas. Eso para una embarazada en principio. Las que están en zonas endémicas, obviamente, y como todo el resto de la población, tratar de evitar contraer la infección de ser picadas por mosquitos, tomando todos los recaudos de repelentes, cuidados, ropa clara, etcétera, etcétera, que se recomiendan para la población en general. Posteriormente, además de esto, otra recomendación que surgió con el estudio de que el virus Zika también se encuentra presente en semen y por periodos mucho más prolongados que en sangre, que personas, parejas de embarazadas o mujeres que planeen quedar embarazadas, que hayan viajado a zonas endémicas, al retornar mantengan relaciones sexuales con protección para evitar la transmisión, en este caso, por vía sexual, porque se han descrito también casos del virus Zika, que es también una característica diferente con respecto al resto de los arbovirus como chikungunya, dengue, que no se transmiten por esta vía. Entonces, resumiendo, no viajar a las zonas endémicas, a no ser que sea algo estrictamente necesario, que no pueden evitar, o que vivan ahí, por supuesto, y luego la protección de relaciones sexuales usando preservativo. Podemos agregar también tratar de evitar transfusiones, ya que es otro mecanismo de transmisión de la infección.
¿Y qué medidas en cuanto a la vía transfusional se están haciendo para evitar desde los bancos de sangre este tema?
En nuestro país, en todos los países, lo que se hace es un interrogatorio para tratar de minimizar el riesgo de que el donante esté infectado. Lo ideal sería, bueno, por supuesto, disminuir las transfusiones. A una mujer embarazada que no sea estrictamente necesario, aunque siempre hay que tener este recaudo y no hacer una transfusión que no sea necesaria, aún más en este caso tratar de considerarlo todavía con mayor rigor. Y bueno, existen pruebas de tamizaje para Zika, pero que hasta ahora solamente en Estados Unidos se están haciendo en forma regular. Todavía no están los equipos aprobados para bancos de sangre. Lo que sí hacen muchos países, por ejemplo en Brasil, me han contado colegas de este país, que lo que hacen es con un método, aunque no esté aprobado para bancos de sangre, pero un método de detección de Zika, por lo menos estudian las unidades que van a ser dirigidas a embarazadas. O sea, te vuelvo a resumir, disminuir la cantidad de transfusiones a esta población y realizar técnicas de tamizaje las veces que sea posible hacerlo.
Clarísima como siempre, Jorgelina Blecher. Muchísimas gracias por tu participación nuevamente en El Microscopio.
Gracias a vos, chao.